petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Nosotros en el Club de la Pluma y le damos la bienvenida a nuestro compañero amigo, el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz, que hoy, bueno, hoy nos toca hablar sobre alguien que nos ha alegado tanto y, por supuesto, quién mejor que él para poder hablar sobre la figura. No lo hemos recordado en las efemérides del Club de la Pluma a don Raúl Scalabrine Ortiz, pero quién mejor que Martín para poder hablar sobre esta figura emblemática de todos los argentinos. ¿Cómo te va, Martín?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias. Escuché recién la efeméride, muy muy interesante, muy 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 emocionante también escuchar, no solamente de la figura de don Raúl Scalabrine Ortiz, que soy uno de sus más fervientes admiradores, sino que era mi abuelo, ¿no? Y como familiar siempre toca el corazoncito.
Claro, más vale. Martín, que si tuvieses que trasladar el pensamiento de don Raúl, por ejemplo, en cuanto a lo social, a lo económico, a lo industrial, si tuvieses que trasladarlo cuando él hacía sus críticas y planteaba sus posturas y sus propuestas en aquella época, en la actualidad, ¿cómo repercutiría y cómo le podrías acomodar?
Yo creo que el pensamiento de don Raúl es, por supuesto, tiene una vigencia notable, ¿no es cierto? Yo, leyendo un poquito y tratando de rescatar algunas cosas que tenía anotadas, me remití a algunas cuestiones que tenían que ver, bueno, no solamente con su pensamiento y su forma de trabajo, sino también en lo que él creía que tenía que ser la organización político, jurídico de un país, de nuestro país, ¿no es cierto? Uh-huh. Él decía que, y esto lo hablábamos muchas veces, que la economía es un método de ocultación de los pueblos, ¿no? Él se centraba principalmente en la importancia de la objetividad de los números. Por eso, digamos, yo muchas veces hablo acerca de muchos números, de cómo entran y salen las riquezas del país, las divisas, etcétera, etcétera. Porque ahí, específicamente y exclusivamente se ve cómo es el estado de una nación. Él decía, ella nos da palabras específicas, no la economía, experiencias anteriores resumidas, normas de orientación y procedimientos para palpar los órganos de esa entidad viva que se llama sociedad humana. Es decir, más allá, digamos, de los conceptos sociales, más allá de las organizaciones legales, jurídicos, etcétera, etcétera, que tenga una sociedad, allí en la economía, en los números, en las estadísticas, está la verdad de la cosa, ¿no? La verdad de la cuestión. Entonces, cuando él hacía, por ejemplo, un inventario de todos los bienes del país y empezaba con los ferrocarriles, con los puertos, con los recursos naturales, con el petróleo, etcétera, etcétera, iba determinando quién eran realmente los dueños de esas cosas y hacia dónde iba el trabajo y la riqueza argentina. Él siempre hacía la reafirmación de lo que era el trabajo y la riqueza de nuestro país y de qué manera iban dirigidos ese trabajo y esa riqueza a acumular ganancia y capitales a favor del extranjero. Él decía justamente, y eso tenía que sostenerse de alguna manera, porque los números objetivos no son fácilmente visibles, y eso era justamente lo que don Raúl aportó, digamos, a la historia nacional. No eran fácilmente visibles, porque había todo un velo que cubría justamente eso, para que no se supiera qué es lo que realmente estaba pasando. Y ese velo tenía que ver con las clases dominantes y con lo que las clases dominantes nos hacían llegar a nosotros como pueblo, ¿no es cierto? Las clases dominantes dominaban justamente los medios de comunicación, dominaban nuestra cultura, dominaban todo aquello que sirviera justamente para que el pueblo pudiera darse cuenta de lo que realmente estaba pasando. Y él hace justamente una mención acerca de los medios, la importancia de los medios de comunicación y al servicio de quién están, ¿no es cierto? Y respecto de la organización jurídico-legal, acá hay un tramo muy muy interesante en un librito que se llama Cuatro verdades sobre nuestras crisis, que está prologado por Vicente Trípoli, en un prólogo que la verdad que tiene es indispensable leerlo, porque está escrito en la década, fines de la década del 50, después del golpe gorila del 55, pero que tiene una actualidad absolutamente tremenda. Y uno de los trabajos que justamente publica sobre estas cuatro verdades sobre nuestras crisis es acerca de la discusión de lo que son las normas supremas de nuestra sociedad, es decir, la discusión de una nueva constitución. Cuando se hace, digamos, el debate constitucional antes de la reforma constitucional de 1949, él escribe algunas líneas acerca de eso, ¿no? Y se centra sobre todo en los valores que la Constitución liberal ya tenía precedentemente, ¿no? Sobre todo en lo que es el capital. Dice, el capital es estricta técnica de su finanza, que es como su liturgia, no muere jamás una vez constituido en capital. Uh-huh. El capital se renueva y se espiritualiza constantemente por el aporte de dos arterias técnicas y legalmente aceptadas. Una es el fondo de amortización, aporte con el cual el capital se libera a sí mismo de la cosa a que se aplica, continuando en poder de la cosa y de los réditos que ella produce en el juego de las utilidades. Y la otra arteria vivificadora es el fondo de renovación, que conserva en plena lozanía la cosa a que está aplicado el capital, es decir, mantiene el límite de obsolencia, como dicen los técnicos, el instrumento creador de réditos que el capital creó o del cual se apropió. Es decir, la propiedad y el capital están íntimamente ligados, porque si uno en la norma suprema tiene a la propiedad como como inviolable y como algo sagrado, eso lo único que hace, o más bien lo que hace, es justamente cuidar que el capital se reproduzca a sí mismo y que nunca muera. La inviolabilidad del capital justamente es eso. Dice, el capital no fenece, y por eso fundamentalmente es inhumano. Entonces, luego de eso,
su definición esa, ¿no?
Así es. Después, luego de eso, hace una especie, digamos, de cinco principios que debería tener toda norma fundamental de organización de una sociedad, y que son los siguientes. Dice, principio del hombre colectivo, porque la voluntad del número, que es como el apellido de la colectividad, debe tener primacía sobre lo individual. Ni la riqueza, ni el ingenio, ni la sabiduría tienen derecho a callar o burlar la grande voz de la necesidad de cada conjunto colectivo, que es la voz que más se aproxima a la voluntad de destino. Es decir, primacía de lo colectivo sobre lo individual, totalmente opuesto a la primacía del capital y la primacía de la propiedad. Uh-huh. Segundo principio es el de la comprensión del hombre, es decir, para que esta unidad compleja esté siempre presente con sus necesidades biológicas, morales, intelectuales y espirituales, y no se sacrifique jamás la realidad humana a una norma abstracta o un esquema desprovisto de vida. Es decir, las necesidades humanas, las necesidades del hombre, tienen que hacer las normas y no al revés. Tercero, principio de protección al más débil, para que se elimine la ley de la selva y se establezca una verdadera posibilidad de igualdad. Todo lo que no se legisla implícitamente a favor del fuerte. La igualdad teórica es una desigualdad práctica a favor del poderoso. Esto tiene que ver también con la intervención justamente del Estado en lo que se llama el mercado o la individualidad, ¿no es cierto?, que forman esos mercados que son regidos por la mano invisible, como dicen los economistas liberales históricos. Cuarto principio es el de la comunidad de la riqueza natural, porque la propiedad es una delegación de la fuerza de la organización colectiva que la hizo posible y la mantiene. Y esto después se ve plasmado justamente en el artículo 40 de la Constitución del 49, ¿no es cierto? Es la propiedad justamente colectiva y a través del Estado de los recursos naturales. Y quinto, por último, es el principio de la utilidad colectiva del provecho, para que nadie tenga derecho a obtener beneficios de actividades perjudiciales o inútiles para la sociedad, y por lo tanto toda ganancia o lucro del ingenio ajeno o de la retención infructuosa de un bien deben ser considerados nulos e ilícitos en la parte que no provienen del trabajo o del ingenio propio. Acá justamente hay una valorización del trabajo del hombre y que no esté al servicio de otro hombre o al servicio del capital, ¿no?
Claro, claro, claro. La explotación del hombre por el hombre, sí, señor.
Exactamente.
¿Sería un incomprendido también hoy?
Yo creo que sería ciertamente incomprendido en ciertos aspectos,
¿no? No entraría en carta abierta, ¿no?
Bueno. No sé. Lo que haría mi abuelo en estos tiempos actuales, la verdad, uno puede tratar de interpretar sus escritos a la luz de lo que ocurre, ¿no es cierto? Y a la luz de lo que lo rodea, el contexto que estamos viviendo, etcétera, etcétera. Lo que haría o no haría una persona que ya pasó de su tiempo, porque recordemos que son tiempos diferentes, hemos tenido muchas experiencias dolorosas y también experiencias esperanzadoras desde el momento en que falleció en 1959, con lo cual yo creo que Raúl Escalabrini Ortiz está más inserto en la sociedad, el pensamiento de Raúl Escalabrini Ortiz está más inserto en la sociedad que lo que estaba, por ejemplo, en la década del 30 o en la década del 40, en donde prácticamente eran desconocidos y luchaban contra molinos de viento. El pensamiento nacional está difundido, el pensamiento nacional a través de los escritos de mi abuelo, de Jaureche, de Hernández Arregui, incluso ha llegado a ciertos sectores de la juventud que lo tienen bien presente. Entonces, la latencia existe y está en cada uno de nosotros de poder desarrollarla para poder hacer una nación más libre, justa y soberana, ¿no?
Claro. Dice Néstor Forero, que te manda saludos, dice: don Raúl hubiera investigado la deuda.
Sí, por supuesto. Bueno, eso, desde la deuda externa era uno de sus temas fundamentales, ¿no? Que era la herramienta por la cual se podían extraer todas las riquezas del país. Sin deuda externa, Inglaterra nunca hubiera podido sacar la riqueza que extrajo de nuestros países.
Claro, claro.
Y no podrían seguir sacando la riqueza que las multinacionales están sacando de nuestros países también con esa herramienta fundamental, porque es la que permite justamente que las empresas imperiales, que las empresas extractivas de nuestras riquezas puedan sacar justamente las riquezas de nuestros países.
Uh-huh. Claro, claro. Hay una pelea muy grande contra el cipayismo internacional, ¿no?
Absolutamente. Eso es una pelea que se no solamente, por supuesto, en la Argentina, sino también en todos aquellos países dependientes que están a merced de los poderes imperiales, del poder financiero internacional, que de cualquier manera van a tratar de impedir de distintas formas cualquier expresión popular, como por ejemplo lo que está sucediendo, lo que sucedió en la semana en Venezuela, ¿no es cierto? Y eso nos tiene que mantener alerta para que nos encuentre justamente unidos y abroquelados para cualquier avance que se pueda producir en ese sentido y defender al menos lo poco que se ha obtenido.
Hay que ver lo que hoy dialogábamos con nuestra nueva columnista, con Laura Carsen, del programa de las Américas, donde nos estaba anticipando la próxima reunión que va a acontecer el próximo 19, una cumbre norteamericana y del NAFTA, y que aparentemente desde allí saldrían algunos lineamientos, que no lo van a decir, por supuesto, a boca de jarro, algunos lineamientos que irían como consecuencia de todo esto que viene sucediendo en nuestro país.
Sí, seguramente ahí se escribe el libreto, ¿no? Se, uh-huh. se quiere escribir el libreto de lo que nosotros tendríamos que hacer. Hace poquito salieron un par de artículos en The Economist, una prestigiosa, como dicen algunos medios, revista uh-huh. británica de economía y de Wall Street Journal, uh-huh. hablando acerca de lo que no se debe hacer en los países de América Latina y dando como ejemplos a Argentina y Venezuela, ¿no es cierto? Claro. Entonces hay que poner el ojo justamente ahí a ver qué es lo que dicen ellos para que nosotros no lo tengamos que hacer, sino que tengamos que hacer nuestro propio camino.
Claro, claro, y defendernos de lo que nos quieran hacer ellos. Martín, para despedirnos te transmito el otro mensaje que nos envía Néstor Forero respecto a don Raúl. Dice, sus lecciones continúan y soy su discípulo, no hubiera investigado si no hubiera aprendido de él.
Es excelente. Bueno, Néstor es uno de los grandes estudiosos, ¿no?, de la deuda externa y muchas de las cosas que entendemos sobre la deuda externa también se lo debemos a él.
Uh-huh, seguro. Querido Martínez Calabrino Ortiz, esperemos que este sencillo homenaje que le hemos hecho a tu abuelo, a don Raúl, realmente haya servido para refrescar un poco más en la memoria y hacer conocer su parte de su trabajo, su obra, y que a vos también te sirva para que continúes en esa senda de investigación y de lucha permanente por lo que crees que es válido.
Bueno, muchísimas gracias, Norberto, y un gran abrazo a vos, a Gaby y a toda la audiencia.
Fuerte abrazo. Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz, con su columna de todos los domingos aquí en el Club de la Pluma. Pausita y ya regresamos.